Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreyzic en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, querido Jorge? Sí, hoy vamos a colocar otro volumen en nuestra biblioteca imaginaria de libros de pensamiento y filosofía judía. En este caso, un texto, volumen del profesor Matías Lechmann, que actualmente dirige el Centro Martin Buber de Estudios Judíos en la Universidad de Köln, de Colonia, en Alemania. Y este volumen se titula, es del 2014 el volumen se titula Emisarios de Tierra Santa o Desde la Tierra Santa, la diáspora sefaradí y la práctica del panjudaísmo en el siglo XVIII. El texto o el título que es muy prometedor y efectivamente suple y las expectativas que promete el título, toma un episodio que en un primer vistazo podría ser irrelevante o meramente burocrático, que es la constitución de una red de solidaridad, una red de beneficencia en el siglo XVIII, más puntualmente de 1720 a 1820, que se armó desde Estambul, la capital del Imperio Otomano, para proveer de recursos, alimentos, dinero, suministros educativos, etcétera, 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 a las comunidades empobrecidas judías de Palestina. De, repito, 1720, para que tengamos idea lo lejano que estamos a la relevancia política en el siglo XX del Estado de Israel, de 1720 a 1820. A partir de 1820, esta red, esta extensísima red de beneficencia, de solidaridad, de recaudación, de asistencia, pasa a tener lugar central desde Ámsterdam. Pero de 1720 a 1820, durante un siglo, permanece en Estambul con algunas características muy particulares. Lo primero es que Lesman pone de relieve es que no solo es interesante como un fenómeno institucional o burocrático, en el mejor de los sentidos de burocrático, organizativo, en instituciones tan importantes y tan relevantes como son las de la filantropía, sino que es relevante por cómo afecta a las dinámicas y los procesos de, entre comillas, el pueblo judío en el siglo XVIII, en tanto unidad, no como unidad, sino en tanto unidad. Y en tanto unidad quiere decir que esa red hizo emerger conflictos intraétnicos en Europa, entre ashkenazis y sefaradíes, entre diversos pueblos y culturas sefaradíes absolutamente distintas y diversas entre sí. Es decir, que el desafío de constituir una red que no es meramente una red comercial, cuestión que ya estaba muy estudiada, digamos, la diáspora comercial sefardí es un tema de estudio, pero acá es diferente. Acá de lo que se trata es de una red que puso en juego la solidaridad, la convivencia y el apoyo mutuo de un universo heterogéneo culturalmente, a veces radicalmente heterogéneo. Pensemos que en principio la extensión de esta red en apoyo de los judíos de Palestina conectaba comunidades judías que iban mucho más allá del Imperio Otomano, llegaban hacia el oeste al Caribe, hacia el este hasta la India y hasta el Yemen en el sur. El mantenimiento y la comunicación de esta, por decirlo de alguna manera, globalización de la diáspora judía, fue, como digo, una empresa que tuvo las resistencias y puso a prueba precisamente la posibilidad de una cierta nominación común para todo ese conjunto. Y resistencias reales. Los sentimientos de pertenencia que de nuevo pusieron en juego esta red panjudía en el siglo XVIII, tuvieron como centro, dijimos, a Estambul, y desde allí lo que se dio en llamar los Pekidei Kushta o Pekidim, o sea, los funcionarios de Estambul, que efectivamente iban como Sheliach, no por casualidad también a la red la llamaban Shelihut, iban como enviados a las diversas comunidades judías de la diáspora. Mencionamos ya la extensión, el alcance de esta red, en busca precisamente de fondos. Lo interesante es también, como decía antes, las resistencias. A veces, según nos cuenta el profesor Lehmann, estas resistencias tenían que ver con, por ejemplo, diferencias etnográficas, étnicas, entre judíos de origen sefaradí o ashkenazis, pero también al interior de los judíos, por ejemplo, de habla árabe de Mashreq o del Magreb, por ejemplo, había problemas. Y las zonas asistidas dentro de Palestina, desde donde se solicitaba la ayuda, la asistencia, eran precisamente Jerusalén, Hebrón, Safed, a partir de 1740, Tiberíades. Una cuestión interesante sobre esto es como episodio, este tema también fue explotado inevitablemente o leído de manera conveniente convenida por diversas, desde diversas perspectivas. Por ejemplo, la fuente clásica sobre este tema fue desde el año 1951 el material recabado por el erudito y bibliógrafo de la Biblioteca Nacional y Universitaria Judía de Jerusalén, hoy la Biblioteca Nacional de Israel, Abraham Yahari, nació en 1899 y falleció en 1966, para dar una idea del momento en que trabajó sobre el tema. Él es autor del primer trabajo acerca de esta red panjudía en el siglo XVIII con asiento en Estambul, pero la obra tenía como propósito evaluar esta red como una muestra de la centralidad de Israel ya a partir del siglo XVIII. Y esto en concordancia con lo que se llamó la Escuela de Jerusalén, una escuela famosa de historiografía judía, que trabajaba sobre todo con una perspectiva de la centralidad sionista. El primer cuestionamiento a esta perspectiva un poco inocente y apresurada y forzada fue la del famoso historiador Jacob Katz, que escribió una crítica mordaz del libro de Abraham Yaari, del texto, en la que criticaba la descripción que hacía Yaari acerca de los emisarios y de su interacción con las comunidades judías de la diáspora, y calificaba esto como una idealización romántica. Ahora bien, el libro del profesor Lehmann trata de reponer nuevamente la existencia de esta gran empresa impresionante, casi sin parangón en cualquier otra institución de la época, porque sí había redes comerciales, marítimas o de otro tipo, pero no conocemos una red solidaria, filantrópica, de estos alcances. Lo que sí permite ver el texto, y por eso es tan interesante, es ver los roces, ver la solidaridad, ver los sentimientos incluso de pertenencias de comunidades muy alejadas, no solo geográficamente, sino desde el punto de vista de las costumbres y las tradiciones, y cómo a partir del siglo XVIII comienzan a, luego de la desmembración, que es el medio, las comunidades del medioevo, luego de la expulsión de los judíos de España, cómo comienzan a haber intentos de solidaridad, de comunicación, de pertenencia, más allá de cualquier hegemonía, sea de Palestina, sea de algunas zonas como eran las zonas de Venecia, sobre todo, y el Cairo, zonas muy fuertes en la centralidad de la vida judía de la época. Así que recomendamos, quienes quieran tener un panorama del mundo judío, del pensamiento, de la cultura, bueno, la aventura, en el mejor de los sentidos, de esta empresa solidaria de globalización de la diáspora, este primer intento de globalización de la diáspora, vale la pena. Recomendamos enfáticamente entonces la lectura y el estudio de este libro.
Pablo, te voy a añadir un detalle que supongo que aparece mencionado en el libro, porque la palabra que en el hebreo moderno se utiliza para emisiones, y estoy hablando de emisiones de radio, de televisión, de internet, etcétera, etcétera, pues es la palabra shidur o shadar, que etimológicamente no es una palabra en hebreo, sino que son las siglas de una expresión en arameo que responden a la labor de estos emisarios, que es Sheliach da Rabanon. De ahí vienen las iniciales Shadar. Shadar, y de ahí viene el verbo Shidur o le Shader en hebreo moderno. Es decir, que cuando se reconstruyó el hebreo moderno para tener una palabra que respondiese a este concepto, que evidentemente no era bíblico, de las emisiones, como decimos, de radio, de televisión o de internet, pues se acuñó este concepto que venía recogido justamente de esta organización de los judíos sefardíes del siglo XVIII.
El libro que mencioné antes de Abraham Yaari se llama Sheluhei Eretz Israel, emisarios de la tierra de Israel.
Sí.
Así que sí.
Sí, no, pero me refería a la utilización que tenían también de la expresión en arameo, Sheliach da-Rabbanon, que vendría a ser como el emisario del rabino, que era el título con que se presentaban en las distintas comunidades. Bueno, es un tema que realmente ha sido muy importante y es importante también que haya un texto contemporáneo que lo recoja y lo amplíe como este. Así que lo recomendamos a todos aquellos que estudian en general la historia judía, pero especialmente el nexo del mundo sefardí en los siglos posteriores a la expulsión de España, ¿no?
Absolutamente, Jorge.
Muchas gracias, Pablo, y esperamos volver a contar contigo la semana que viene.
A ti, hasta luego, Jorge.